Este día es un regalo de Dios, lleno de oportunidades para construir nuestra familia y hacer el bien unidos en su amor. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde el área de Dallas-Fort Worth en Texas para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Dios está tocando la puerta y nosotros ya estamos listos para seguir adelante con este nuevo año. Gracias a Dios estamos con todo y con mucha alegría de poder seguir adelante en medio de todos los retos, en medio de todas las situaciones y dificultades que tengamos que vivir. Dios está en medio de nosotros y tocando a la puerta y dándonos esa oportunidad de reencontrar la fe, la esperanza, el amor y la alegría. Estamos también en este tiempo litúrgico de la Navidad. En algunos lugares ya se ha celebrado este fin de semana, en otros estamos en el camino a la fiesta de la Epifanía. Y bueno, es una alegría poder compartir el día de hoy con la maestra Irma Delgado de la Universidad de Dallas. Bienvenida, Irma. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, muchas gracias, Carlos. Qué alegría estar con ustedes. Y espero que hayan pasado unos hermosos y bendecidos días en la fiesta de la Navidad, del Año Nuevo. Y aquí esperando ahora la fiesta de Epifanía.
Así es, y seguimos en la fiesta y seguimos celebrando con alegría la presencia de Dios en medio de nosotros, como lo dice el mismo texto del Evangelio según San Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que nos vamos a poner en este día dándoles primero la bienvenida a todos nuestros amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de WTN. Recuerde, descárguela en su celular para que nos escuche en vivo, o también los que nos escuchan a través de nuestras radios afiliadas, muchas gracias. También ellos tienen su aplicación, muchos de estas radios católicas, y también pues estamos en Spotify, en Apple Podcast, en la página de WTN.com en español, en la sección de radio, luego central de podcast o programas. Ahí estamos haciendo familia y acompañándonos en el camino de la fe. Agradezco a Jorge Graña, que está al pie del cañón todos los días en EWTN, en el estudio 4, y junto con todo el equipo de Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que lleguemos hasta los confines de la tierra. También nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, Hoy es tu gran día, en el WhatsApp, en el +1 682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos confiamos a Dios y nos ponemos en oración. Y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Me amas incondicionalmente y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados y por el Espíritu Santo, danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más y la piedad para reparar nuestros pecados. Oramos a nuestro Padre desde el corazón de Jesús y nos ayudas respondiendo, Irma. Le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Nos confiamos a la Virgen, Santa María de Guadalupe, Madre nuestra. Ruega por la conversión, purificación y salvación de nosotros y toda nuestra familia humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo y le decimos, creo en ti, Dios trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Amén. ¿Nos ayudas, Irma, si puedes, con la oración? Ofrecemos a Cristo como nuestro Redentor.
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en reparación de nuestros pecados, los del mundo entero, y por todas las almas del purgatorio, por los méritos infinitos de su Sacratísimo Corazón y de sus santas llagas, unidos a los corazones de la Virgen María y San José en la Sagrada Familia gloriosa por el amor eucarístico del Espíritu Santo. Te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos este día en tu eterno presente. Amén.
Ofrecemos nuestra vida, oración, trabajos, sufrimientos y sacrificios, purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo, en reparación de nuestros pecados, en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María y por las intenciones de sus corazones. Ponemos ante la presencia de Dios todas las necesidades, anhelos e intenciones que hay en los nuestros. Oramos por el Papa y sus intenciones para que el Espíritu Santo lo guíe, le dé sabiduría y protección, valentía y autoridad en el camino de la verdad. Ofrecemos nuestra oración como obra de misericordia para ganar la indulgencia. Pedimos por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical y la vida familiar, por la pureza, la humildad, la fidelidad y la fortaleza en el corazón de todos los bautizados. Y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Nos ayudas, Irma.
Sagrada Familia Gloriosa, haga nuestros corazones semejantes a los suyos. Pedimos su gracia para la santificación de cada familia y que nos libren del pecado mortal. Rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe para que nos ayuden a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones. Pedimos los dones de tu divina providencia y que seamos buenos administradores. Pedimos por todas las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y a la vida consagrada en nuestra familia. Rogamos por los más alejados de la misericordia de Dios, por nuestros enemigos, por los no creyentes y por la conversión de todos nosotros los pecadores.
Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe nuestras patrias y nuestros gobiernos, para que venga su reino en la tierra como en el cielo. Clamamos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres, los migrantes y por todos los que sufren discriminación y exclusión, por todos los países que sufren de la violencia y las guerras y por la conversión de sus gobernantes y sus habitantes. Oramos para que llegue la paz, la libertad y la reconciliación a cada país, a cada hogar, a cada lugar. ¿Nos ayudas, Irma?
Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones. Todo nuestro ser, nuestras familias, la humanidad y la creación en los corazones de Jesús, María y José, para una consagración total como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones por la gracia del Espíritu Santo.
Hacemos una comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre, de la Sagrada Familia para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús, Eucaristía, transfórmanos en Eucaristías vivas. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Y en la batalla por nuestra familia, pedimos el auxilio de los arcángeles.
San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con todos los coros y ejércitos celestiales, defiéndanos del demonio, líbranos de todo mal. Llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad. Amén. Gracias, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias, Espíritu Santo, ven y envían un nuevo Pentecostés. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestro corazón de esperanza. El futuro a ti confiamos.
Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, unido a los corazones de María y José, derramen su gracia sobre nosotros, nuestros hogares y sobre toda nuestra familia humana. Recibimos de corazón a corazón su bendición, que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda esta gracia con su protección, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Pues qué alegría de estar de nuevo juntos, Irma, y de poder hablar pues en este camino de preparación a la fiesta de la Epifanía. Y creo que pues esta fiesta que en el occidente celebramos como la Epifanía y que en el oriente es el día en el que celebran la Navidad, también es en estos días que se cierra el jubileo del año 2025 y también creo que es un momento muy particular dentro de nuestra cultura hispana que ha recibido una importancia grande dentro de las familias y también pues en la parte de las tradiciones se come la rosca de Reyes, donde tienen al niño Jesús y muchos otros signos. Hay una cabalgata de los Reyes, hay diferentes expresiones culturales de la fe que vienen dentro de esta fiesta, pero que como tú lo tienes para este programa, esta gracia de pensar que hay virtudes dentro de esta fiesta de la Epifanía se me hace muy interesante.
Así es, mira, es que la Epifanía, a ver, Carlos, como todo el Evangelio nos da unas cuantas líneas, unos hechos, unos misterios que ya estamos acostumbrados a oír y que no ponemos en su dimensión. Pero si pensamos en este hecho, que tres magos de Oriente, que estos eran hombres sabios, de Oriente vinieran preguntando dónde iba a nacer el rey de los judíos. O sea, si lo ves así, es una cosa como de ciencia ficción. Dices, pero como, ¿por qué? ¿Cómo supieron? ¿Y qué venían buscando? Es un hecho verdaderamente impresionante y trascendental, el hecho de que lo que es la Epifanía, la manifestación de Jesucristo como Salvador a todas las naciones, no únicamente al pueblo judío, ya después lo diría, ¿no? Pero en ese primer momento, el hecho de que llegaran estos hombres, que como dice el Evangelio, que venían buscando al rey de los judíos que acababa de nacer, ¿por qué lo buscaban si ellos no eran judíos? Venían de Oriente, pero en ningún momento dicen que los reconocen como judíos. Y venían, no nada más eso, venían a rendirle homenaje, nos dice el Evangelio de Mateo, además de darle los ya tradicionales regalos que ya conocemos, que también están llenos de simbolismo, el ser oro por ser rey, incienso por ser Dios y mirra por ser hombre. O sea, los enormes misterios que están encerrados en esta visita de los reyes que venían de todo el mundo en una epifanía de lo que iba a ser después la evangelización a todo el mundo, que venían a rendir homenaje y que venían reconociendo desde entonces que Jesucristo, que ese primer niño, era Dios y era hombre. Algo que la iglesia tardaría en reflexionar incluso hasta mucho tiempo después de la muerte y resurrección de Jesucristo en uno de los concilios, ¿no? Reconocer esta doble naturaleza de Cristo. Ahora, tendríamos que, como en todo el Evangelio, hacer mucho este ejercicio de oración de contemplación, de meternos al misterio y darnos cuenta de la grandeza que hay en alrededor de todo el misterio de la Navidad, es que es una cosa verdaderamente impresionante, ¿no? Pero pasando al tema que consideré rico analizar, es el tema de las virtudes que encontramos en el pesebre. Y probablemente muchos de nuestros amigos que nos están escuchando van a pensar, claro, el pesebre estaba lleno de sencillez, de humildad, de alegría, de todas estas virtudes humanas increíbles que nos edifican y nos hacen ser siempre mejores personas. Pero yo me voy a enfocar a otras virtudes, no a las virtudes humanas. Me voy a enfocar a estas grandes virtudes, a las tres virtudes que nosotros recibimos el día de nuestro bautismo, que son las virtudes teologales, es decir, la fe, la esperanza y la caridad. Y voy a explicar por qué, ¿no? Porque realmente muchas de las virtudes que encontramos en el pesebre son totalmente humanas, como dije, ¿no? Pero vamos a ir a lo profundo de la fe, la esperanza y la caridad, que están, emanan del portal como una luz que nos ilumina a toda la humanidad, ¿no? Y empezamos por la fe. La fe que es esta capacidad de creer. Hay que aclarar una cosa, la fe es una capacidad de todos los seres humanos, creyentes o no creyentes, en una determinada religión. El ser humano cree por naturaleza. Creemos en nuestros amigos, creemos en que si una persona nos dice que nos quiere, le creemos. Creemos incluso en cosas tan simples como cuando vamos al dentista, le creemos que nos va a poder curar la muela que nos duele. Si vamos es porque le creemos. Es decir, el creer es algo que viene, que es muy natural en el ser humano. Pero aquí estamos hablando ya de una virtud, de esta virtud que nos permite ir más allá en este misterio, ¿no? Y lo vemos en los personajes que están ahí, empezando por María, ¿no? María, que el mismo catecismo nos pone como ejemplo de fe. Este momento es una gran culminación de ese gran acto de fe que María había hecho 9 meses antes del día de la Anunciación, que cuando el ángel se le aparece y dice que va a ser la madre del Salvador, ella dice que sí, dice su fía, y cree en lo que las palabras del ángel le están diciendo. La fe de José, que a él nadie le dijo, se le aparecieron en sueños los ángeles y le mandaron con un mensaje, pero al final era un sueño. Podría haber dicho, bueno, pero qué tipo de, qué sueño tan raro tuve, ¿no? Pero al final era un sueño y sin embargo creyó. Creyó sin entender, yo creo que San José el pobre no entendía mucho, pero lo que le movía al final era creer que efectivamente María, su esposa, estaba embarazada por acción del Espíritu Santo, creer en esos mensajeros divinos. O sea, claramente San José era un hombre de oración, si no, no hubiera pensado que era un mal sueño o algo así. La fe de los pastores, que fueron y creyeron una fe absolutamente sencilla, sin grandes complicaciones, sin preguntas teológicas de que cómo podía ser. Ellos simple y sencillamente recibieron el anuncio de los ángeles, fueron y adoraron al niño. Y la fe también de los magos. Una fe que como decían, el Evangelio no nos dice que tuvieran raíz judía. Sin embargo, lo que hicieron fueron creer. ¿En qué creyeron? En realidad, Carlos, en lo que creyeron fue un misterio, en un enorme misterio, porque llegar a un niño, esta reflexión que hemos hecho tantas veces, ver a un niño en un lugar paupérrimo, al fondo de una cueva, rodeado de animales, sí, al que se supone que era el rey del universo, el salvador del mundo, que era Dios mismo. O sea, ¿cuántas veces hemos meditado en este misterio de la manera como Jesús fue a nacer en el lugar más pobre y más desprotegido, lejos incluso de su casa, en donde seguramente San José ya tenía previsto todo lo necesario para que naciera en ello? Entonces, creyeron en lo que en realidad es esto, es un misterio que nos supera. Si el hecho de que Jesús, que Dios se haya hecho hombre, que haya nacido en ese momento y que haya nacido en esas condiciones, es un enorme misterio. Entonces, la primera gran virtud que encontramos y que nosotros ejercemos sin darnos cuenta cuando nos acercamos al Belén, ¿sí?, a la imagen de Jesús, José y María, en realidad lo que estamos haciendo es un enorme, grande acto de fe. Entonces, la primera virtud que encontramos es la virtud de la fe. La segunda virtud que encontramos es una virtud hermosísima, que es la virtud de la esperanza. Y si ustedes ven ahorita en la oración que acabamos de decir hace apenas unos minutos, hacia el final dijimos, divino niño Jesús, nuestra vida está en tus manos, llena nuestro corazón de esperanza, el futuro en ti confiamos. Esta frase es, vamos, sintetiza lo que les quiero transmitir sobre la esperanza. Divino niño Jesús, nuestra vida está en tus manos, llena nuestro corazón de esperanza. En futuro a ti confiamos. Sí. Aquí nos podríamos quedar, de verdad. A ver, nos vamos un poco más regresemos al portal. ¿Por qué esperanza? A ver, de entrada un niño, un recién nacido, siempre es una esperanza. En el plano humano, siempre es una esperanza, una vida nueva, siempre será una gran alegría y una gran esperanza. Pero en este caso era una esperanza mucho más profunda, una esperanza de una redención, tanto de cada uno de nosotros como de la posibilidad de una redención de la humanidad como raza humana, vamos. Y este divino niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Esto es una, si logramos, pidámosle este don al niño Dios, al niño Jesús, en este día, en estas fiestas de Navidad, en esta fiesta de la Epifanía, hagamos esta petición. Nuestra vida está en tus manos, porque realmente, Carlos, el mundo que estamos viviendo, híjole, está muy revuelto, muy incierto, y puede tener muchos motivos de preocupación y de agobio y de angustia para muchos. Divino niño Jesús, nuestra vida está en tus manos, llena de nuestro corazón de esperanza. Ahora, así como decía que la fe es algo que es propio de la naturaleza humana, la esperanza también, ¿eh? Nosotros como seres humanos esperamos por naturaleza, esperamos muchas cosas, o sea, esperamos de que llegue a visitarnos alguien. Entonces, eso es un esperar, ¿no? Esperamos que venga una oportunidad mejor, esperamos que las cosas mejores, esperamos estar, esperamos por naturaleza. Tenemos esta capacidad de estar en una constante espera, o sea, no es una cosa que sea ajena a nuestro ser humano. Pero en este caso es una esperanza de saber que nuestra vida está en las manos de, y aquí ya lo voy a ligar, con la tercera virtud, que es la caridad, de quien más nos ama. Nuestra vida, niñito Jesús, nuestra vida está en tus manos, llena nuestro corazón de esperanza, el futuro a ti confiamos. Me parece que esta es la frase con la que nos deberíamos de quedar específicamente en esta fiesta de la Epifanía. Pero al final volvamos a la escena del portal.
Sí.
Los pastores llegaron con esperanza, salieron con esperanza. Y los magos fueron a buscar a ese niño y salieron con el corazón lleno de esperanza también, porque lo habían visto. Y vamos, ya lo en el Evangelio nos habla de otros personajes que se acercaron y dijeron, Simeón, en la fiesta de la presentación, ahora puedo morir en paz porque mis ojos han visto al Salvador. Entonces, es una fiesta, es un momento, el portal, que junto con la fe, es un momento de gran, gran esperanza, que nos debe hacer llenar nuestro corazón y confiar incluso contra, como dicen por ahí, confiar contra toda esperanza. No, aquí no es confiar contra toda esperanza, aquí confiar con toda la esperanza que podemos recibir del niño Dios. Y nos falta la virtud de la caridad todavía, que es una gran cosa, ¿no? Pero no sé, Carlos, si quieras.
Sí, mira, quiero hacer un comentario antes de irnos a un pequeño corte. Y primero, pues te agradezco esto que nos estás trayendo, porque creo que es muy necesario el retomarlo constantemente, porque es una de las cosas que yo he agradecido a Dios por el programa que vamos haciendo todos los días, es este acompañamiento como discípulos, porque necesitamos retomar las bases de nuestra fe ante las realidades más difíciles. Muchos de los que somos católicos estamos en gran medida solos en nuestra fe. Y la radio católica hace una gran labor de ir acompañando la fe, de ir acompañando la esperanza y de ir acompañando esta acción hacia la caridad. Porque al final de cuentas, al ir escuchando la radio, la gente que es nuestra familia y son nuestros hermanos, hermanas, y ahí junto con nosotros, que al mismo tiempo que estamos hablando, estamos reflexionando, nos volvemos a centrar en la fe ante los retos del día a día. Y el pensar en esta fiesta de la Epifanía, con esa gracia de estas tres virtudes teologales, se me hace espectacular, porque necesitamos retomarlas en los momentos en los que viene esta cultura del miedo y esta cultura de la muerte de la que hablamos en la oración, nos quita el miedo, nos lleva en la parte humana a estar en un modo reactivo, o atacamos, o huimos, o nos hacemos el muertito, o nos quedamos paralizados. Sí. Pero cuando nos volvemos a centrar de nuevo en el corazón y descubrir verdaderamente las promesas de Dios se han cumplido, verdaderamente esto que celebramos cada año no es algo que se quede hace 2000 años, sino es algo que vuelve a actualizarse en el momento que lo celebramos, pero también que puede renovar en mi corazón esa fe, esa confianza en Dios que cumplió sus promesas en el pasado y las llevó a cabo, y que en este tiempo tiene también esas promesas para mí, que es esa, ese camino de salvación, este plan de salvación que Dios tiene, y que yo soy ese, esas manos, esos pies, ese corazón de Cristo que se está ofreciendo día a día unido a Cristo para que el mundo sea transformado. Y me convierto primero en esa fe, segundo en esa esperanza que tú ya mencionabas. Y mira, puedo decir, mira, le pegaste en el clavo, porque esta parte de la esperanza en momentos como el que vivimos hoy es tan esencial, y que lo podamos primero reflexionar, pero también compartir con nuestra familia, porque hay muchos entre los jóvenes, pero también en cualquier edad, que han perdido la esperanza, que ven el futuro solamente gris y no piensan: Dios está conmigo, Él tiene este plan de salvación, Él lo hizo y lo cumplió, lo que por cientos de años los profetas dijeron, ahora yo lo celebro 2000 años después porque se cumplió. Y no solo eso, sino que la palabra de Dios y la buena noticia ha llegado hasta los confines de la tierra. La primicia que fueron los reyes magos, los primeros entre el mundo fuera del pueblo judío que reconocen al Rey de Reyes y Señor de Señores, también no están solos. Hay, como dice en el Apocalipsis, hombres de toda raza, pueblo y nación que han reconocido al Rey de Reyes, pero al mismo tiempo, como tú lo decías, se necesita ese corazón de niño, de poder volver a confiar, por poder volver a esperar y poder volver a amar con esa caridad. Vamos a retomar ahorita lo de la caridad. Quiero compartir con ustedes en este corte un canto que hizo un buen amigo que se llama Felipe de la Cruz, y que habla de este caminar, de la estrella de la paz que vieron los magos de Oriente, que posiblemente eran sabios, y también que eran una embajada que llega para traer y reconocer al Rey que ha nacido, y que pues nosotros estamos caminando como aquellos reyes para mirar esa estrella de la paz. Y comparto este canto, La Estrella de la Paz. Regresamos en un momento.
Ha venido la Estrella de la Paz, ha venido la Estrella de la Paz, nos ha dicho que Cristo nacerá en un pesebre. Ha venido la Estrella de la Paz, ha venido la Estrella de la Paz, y nos ha dicho que Cristo nacerá en un pesebre. Él es el Mesías que tanto esperamos, llenos de alegría nos regocijamos. La Virgen hermosa muy contenta está, porque de Dios mismo la madre será. Ha venido la Estrella de la Paz, ha venido la Estrella de la Paz, y nos ha dicho que Cristo nacerá en un pesebre. Ha venido la Estrella de la Paz, ha venido la Estrella de la Paz, y nos ha dicho que Cristo nacerá en un pesebre. Alegría, hermanos, porque Cristo viene, dentro de tu alma hospedarse quiere. Si a tu puerta toca, déjalo pasar, Él es pan de vida y nos salvará. Ha venido la Estrella de la Paz, ha venido la Estrella de la Paz, y nos ha dicho que Cristo nacerá en un pesebre.
venido la estrella de la paz, ha venido la estrella de la paz, y nos ha dicho que Cristo nacerá en un pesebre.
Suplirá las culpas de todos nosotros, para redimirnos por amor a todos. La paz yo les dejo, mi paz yo les doy, nos dirá que viene en nombre del Señor.
Ha venido la estrella de la paz, ha venido la estrella de la paz, y nos ha dicho que Cristo nacerá en un pesebre. Ha venido la estrella de la paz, ha venido la estrella de la paz, y nos ha dicho que Cristo nacerá en un pesebre. Ha venido la estrella de la paz, ha venido la estrella de la paz, y nos ha dicho que Cristo nacerá en un pesebre.
Pues ahí está esa estrella de la paz que nos sigue llevando, que nos sigue llamando. Continuamos con nuestro programa. Hoy es tu gran día. Estamos hablando de las virtudes de la Epifanía con nuestra amiga, la maestra Irma Delgado de la Universidad de Dallas. Y platicamos sobre estas tres virtudes y creo que es... entrando ya a la última, que es la de la caridad, creo que también es tan importante, porque si verdaderamente hemos creído, si verdaderamente tenemos esperanza, si tenemos esa confianza total de que Dios está con nosotros, no nos podemos quedar con el corazón endurecido. Y creo que esto es también, al igual que la parte de la esperanza, la caridad es tan importante en este tiempo, porque mucha gente en el individualismo se queda ensimismado. La falta de esperanza, la falta de confianza, la soledad y la ruptura de las relaciones y el encerrarse en un dispositivo, encerrarse ante el miedo del futuro, pues nos impide dar esos pasos de acción, de amor, de caridad, de cercanía, que tiene que, y lo puedo decir, quizá más de alguno dirá, es que no lo siento, pero pues no es cuestión de sentir, es cuestión de decidir, elegir, porque verdaderamente necesito dar esos pasos de amor, de caridad, para poder llevar el bien a los demás, pero que al mismo tiempo, cuando yo abrazo la caridad, puedo decir y reconocer que soy amado, que Dios me ama y que me ha dado, y que puedo compartir de aquello porque veo ese amor hacia los demás, a quien más lo necesita, empezando por los que tengo dentro de la casa, Irma.
Así es, Carlos, así es. El amor, por ahí lo dice el apóstol Juan después, ¿no? Se demuestra con obras, no son palabras. Y así es como lo demostró Dios nuestro Señor, con el verbo se hizo carne, se habitó entre nosotros, con eso tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo, para que viva, para que tenga vida. Sí, entonces es la esperanza de vida necesariamente y se alimenta de la virtud de la caridad. Igual encontramos tanto en el misterio en sí como en los personajes, o sea, María y José, vamos, en ellos vemos el amor de la Sagrada Familia, que es algo sumamente humano, el amor en una familia. El amor de esta sagrada familia, ¿no? El amor de María como madre, el amor de José como padre responsable en ese momento del niño, y el amor que se iba a prolongar por toda la vida oculta de Jesús. Jesús lo vemos como Dios, pero también vemos en él virtudes totalmente humanas. ¿Y de dónde las aprendió? Humanamente hablando, ¿de dónde las aprendió? Las aprendió de su familia, las aprendió de sus padres, de José, y la aprendió de María. Entonces, este amor humano de María y de José. Pero sobre todo aquí es este amor increíble de Dios, que tanto amó al mundo que le mandó a su Hijo para que el mundo tenga vida en él. O sea, nuevamente lo ligamos con la esperanza, ¿no? Entonces, este es el gran misterio que encontramos en el pesebre, el misterio del amor de Dios. ¿Por qué nació? ¿Y por qué nació así? Porque nos ama. La única razón, y es la única, en realidad la única, esa palabra es la única que le da una lógica a nuestra fe, a toda nuestra fe, la lógica que la que una y que ilvana nuestra fe es este amor personal de Dios. Es lo que le da sentido a toda nuestra fe. Es algo en lo que no tenemos el tiempo de platicar de ello ahora, pero es lo que el amor es lo que le da sentido a toda nuestra fe. Ahora, podemos decir, bueno, todo eso está muy lindo, pero mañana es la fiesta de la Epifanía y ya luego viene el bautismo de Jesús y ya y se acaba el tiempo de Navidad y quitamos los adornos. Yo ayer pasé todo el día ya empezando a quitar adornos aquí en mi casa, que también es la suya, y empieza el año con su rapidez y su locura y su todo, y pues se nos olvida un poco hasta la próxima vez que saquemos el pesebre y arreglemos la casa y empecemos a ver, a abrir cantos de Navidad. Y entonces nos acordamos otra vez de este misterio y de esta estructura. Pero, pues, ¿qué creen? Yo pienso que no, yo considero que se va y se alarga a esta presencia del sagrario del portal de Belén. La tenemos todo el año en el sagrario. Porque si ustedes ven el sagrario, del sagrario emanan exactamente las mismas virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad. Igualito. En algún otro momento, si quieren, podemos hablar de ello, pero igual, incluso les invito, si pueden hoy y mañana que pasen por la iglesia, fíjense en lo que vemos ahora, ¿no? Vemos una cruz, vemos un sagrario y vemos lo que es el misterio, las imágenes de María, de Jesús y del niño en todas las iglesias del mundo que están así arregladas para la Navidad. Son los tres grandes momentos en donde la virtud de la caridad se expresa como de ninguna otra manera se podría expresar mejor. El momento en que Jesús se hace hombre por nosotros, por amor, es el misterio de la Navidad, que está presente ahora en las iglesias también por lo que es la fiesta de la Navidad. El misterio de la cruz, en la cual Jesús da hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros, y el misterio de la Eucaristía, en la cual por Jesús, no contento con haber nacido, no contento por haber muerto, después de resucitado decide quedarse con nosotros en ese gran misterio, cuando le dice a sus apóstoles, hagan esto en memoria mía, ese gran misterio de la Eucaristía, que también es fe, también es esperanza y también es amor. Igual que la cruz, es fe, es esperanza y es amor. Igual que el misterio de la Navidad, es fe, es esperanza y es amor. Así que no piensen que esto se nos va a olvidar de aquí a que volvamos a reflexionar en este misterio del nacimiento y que hablemos del divino niño Jesús que nos renueve nuestra esperanza. Es Jesús mismo en los misterios que se van dando a lo largo del año, que nos sigue manifestando su amor, que sigue alimentando la caridad de nosotros a través de su Espíritu. Es el mismo misterio que se presenta en la cruz y el mismo misterio que se presenta en la Eucaristía. Y cuando en nuestras iglesias volvamos a guardar al niño Jesús, a María, a José, a los pastores y a los borreguitos que tengamos por ahí, a los sabios que vienen de Oriente, los volvamos a almacenar para sacarlos en el próximo Adviento, la verdad es que este misterio no se va. Se queda en la imagen de la cruz, pero se queda vivo. Se queda vivo en la palabra y se queda vivo en la Eucaristía, como fuentes de fe, de esperanza y de caridad. Entonces, ahí lo tendremos siempre, esta petición del Divino Niño Jesús: nuestra vida está en tus manos, llena nuestro corazón de esperanza, el futuro en ti confío. Está ahí al alcance de nuestras manos en cada Eucaristía y en cada Sagrario. Entonces, en realidad, pues qué afortunados somos los cristianos, católicos, de tener esta bendición, porque tenemos el misterio de la Navidad que se hace presente a lo largo de todo el año. No se va cuando guardamos el nacimiento ni quitamos el árbol. No se va, se queda, porque el amor de Dios se queda, porque las virtudes se quedan, porque la fe, la esperanza y la caridad que emanan como luz radiante del portal siguen emanando, siguen sacando su luz en cada sagrario que tenemos al alcance de nuestras manos, en cada sagrario, en cada momento, en cada Eucaristía. Entonces, realmente, esto es un llamado que nos hace Dios nuestro Señor, Dios niño, a que acrecentemos nuestra fe, a pedirle mucho para que nuestra fe crezca, se fortalezca y se manifieste en vida, para que vivamos con esperanza y para que nuestra caridad se fortalezca y seamos esa fuente de amor. De amor en todas sus manifestaciones, desde la manifestación de la virtud, que es hacer el bien, la manifestación de la misericordia, que podemos llevar a cabo en las obras de misericordia, la manifestación de las relaciones humanas diarias, de nuestros pensamientos, o sea, la caridad nos da oportunidad de vivirla todo el día. Y al verdad la caridad, de alguna manera, estamos haciendo vivas también la esperanza y la fe. Porque recordemos que de las tres virtudes, la más grande es la caridad, nos dice San Pablo. La fe y la esperanza van a acabar algún día cuando estemos con Dios. La caridad, nos dice San Pablo, no se acaba nunca. Al contrario, se va a hacer más plena. Entonces, pues celebremos esta fiesta que está por llegar a su fin, esta época de Navidad, con estas virtudes del portal de Belén en mente y con un profundo sentido de agradecimiento a Dios nuestro Señor por lo que ha hecho por nosotros y por un profundo sentido de agradecimiento por estas tres virtudes que nos da, que no son virtudes humanas que las tenemos porque le echamos ganas y trabajamos. Estas son un don. La fe, la esperanza y la caridad como virtudes teologales son un don de Dios. Entonces también hagamos un gran acto de agradecimiento, una oración de gratitud por este gran regalo que hemos recibido todos nosotros el día de nuestro bautismo. Y creo que, Carlos, ¿cómo ves tú esto?
Pues mira, me encanta lo que compartes porque creo que es algo que nos fortalece, que nos vuelve a poner en el centro y la invitación sería, pues vívelo también a través de las tradiciones, ¿no? En medio de claro, esto, esta fe, esta esperanza y este amor, compártelo en familia. Hay lugares donde viven la cabalgata de los reyes, en esta noche en muchos niños reciben regalos en diferentes países, especialmente de España, de América Latina, América Hispana, o se parte la rosca o roscón de reyes, o también hay esta tradición de bendecir las casas con una tiza de un gis bendito que se le pide al sacerdote que lo bendiga y se bendice el marco de la casa, la parte de arriba de la puerta donde se pone los primeros dos números del año, por ejemplo, 2-0 del 2026, luego un más y luego CMB, como si fuera Gaspar, Melchor o Baltasar, pero o que también podría ser precisamente Cristo bendiga esta mansión, y luego otro más, y luego el año 26. Y eso se usa mucho en Estados Unidos, en Alemania, en Polonia, como una forma de bendecir de nuevo la casa cada año, al inicio del año. Yo recuerdo en especial esto porque me encontré con ello una vez que tuve la oportunidad de ir a Alabama. Me llamó la atención porque en muchos lugares hispanos no tienen esa tradición, pero llegué a los estudios de WTN y en unas casas donde nos hospedan cuando se va a hacer algún programa o algo así, ahí estaba esa bendición en la puerta y creo que es una de todas estas tradiciones que se pueden vivir y que nos invita a crecer en estas tres virtudes, como tú lo decías, Irma, y también a confiarnos totalmente a Dios, a retomar nuestro corazón para que esa fe, esa esperanza y esa caridad lo hagan arder y que lo hagan vivir de una manera nueva y diferente cada día. Vamos a ponernos en oración y a confiarnos a Dios para que lo pidamos en este día con los misterios gozosos. El primer misterio gozoso, que es la encarnación del Hijo de Dios. Vamos a poner ese misterio y también estas tres virtudes en nuestros corazones. Y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Nos ayuda respondiendo Irma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Irma.
Gracias, Carlos, qué alegría estar con ustedes en esta fiesta tan hermosa y en este inicio de año.
Pues un abrazo para todos y sigamos con estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Hoy es tu gran día.